Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La Biblioteca con Sagrario Fernández Prieto.
The book of love is long and boring.
Estamos de regreso y vamos, necesitamos un respiro de cultura más que un corte de pelo y más con el programa que llevamos ahora entre manos. Vamos, es que llevamos un programa terrible, lleno de sobresaltos. Bueno, pues ¿dónde nos vamos a tomar un respiro de cultura mejor que en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto? Muy buenas noches, doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues le traigo un libro realmente estupendo, de esos libros que merece la pena tener en la biblioteca por nosotros, por nuestros hijos, por todo el mundo en general. Es un libro que habla de animales muy diferentes, y lo más importante es que habla de animales a través de escritores como Flaubert, Clarín, Chekhov, Quiroga, en fin, es un libro realmente muy interesante. Se titula El cuento animado, antología de relatos con animal, con edición y prólogo de Purificación Mascarell, y lo edita Nórdica Libros. Nos encontramos en este libro una selección de, como le digo, de fragmentos de obras muy conocidas y de escritores muy conocidos. Después de una introducción por parte de la persona que ha seleccionado todos estos autores y los textos, que también es muy interesante. El primer autor que nos encontramos es Flaubert. Flaubert, con un relato que se titula Un alma de Dios, escrito en 1978, cuya protagonista es una criada muy trabajadora, que quiere mucho a todo el mundo, todo bondad. Esta mujer quiere a la hija de los amos, quiere a un sobrino que tiene, porque ella no se ha podido casar, no ha podido tener hijos, pero quiere a todos los hijos de los demás. Es una mujer muy sencilla, muy sumisa, es analfabeta, no sabe leer, y el afán de su vida es cuidar a las personas, servir a los demás y amar al prójimo sin esperar nada a cambio. Nunca espera, ni se supone que está allí y la alimenta. Ni siquiera tiene un salario, pero no le importa, y se vuelca con toda esa familia y con todas las personas de alrededor. De hecho, a este sobrino que tiene le quiere mucho, pero se tiene que incorporar a filas, se va muy lejos, el sobrino muere, y ahí tiene escenas maravillosas. Hay que reconocer, es uno de esos libros en los que vas recordando autores, y por ejemplo, llegas a Flaubert y llegas al momento que le voy a decir ahora y piensas, es que realmente Flaubert escribía muy bien. Algo que ya sabes, pero es lo que pasa con los clásicos. Los vuelves a encontrar y dices, caramba, qué bien escribía. Bueno, pues el momento en que esta mujer, que irónicamente, con mucho sarcasmo por su parte, se llama Felicidad, cuando probablemente no tiene ni 5 minutos de felicidad en toda su vida, cuando se entera de que su querido sobrino ha muerto, ella tiene que ir a lavar camisas a la orilla del río, coge su montón de camisas y se va al río a lavar, aguantándose el llanto. No se puede llorar y al mismo tiempo, como lo que tiene que hacer es lavar la ropa en el río, aunque tenga las manos heladas, pues hace lo que tiene que hacer. Es la bondad de una mujer que se pasa la vida trabajando, y como se llama el libro se llama El cuento animado, es que en cada relato hay un animal. Y en esta ocasión, el animal que aparece, que es el consuelo de la pobre Felicidad, es un loro llamado Lulú. Y este loro es para ella una como tener un poco más de vida cuando ya no lo esperaba. Es lo que más quiere en la vida que tiene en ese momento, porque se ha muerto su sobrino, se ha muerto la hija de los amos a la que cuidaba. No le queda nada hasta que llega este loro, y este loro es quien le alegra todos sus días. Y puede olvidar así, pues fíjese que palabras, la miseria de su infancia, la decepción del primer amor, la partida de su sobrino, la muerte de Virginia. Es una mujer que no ha tenido nada en la vida, nada positivo, excepto este loro que llega ya al final de la vida y de su vida, y no vamos a decir qué es lo que ocurre con el loro. Viene después Clarín. Clarín, con un libro que a los lectores que elijan este libro, que vuelvo a recomendar, seguramente les va a encantar encontrarse con este cuento. Me estoy refiriendo a Adiós Cordera. ¿Quién no recuerda a Tinín y a Rosa contemplando desde una loma el tren en el que
se... Hicieron una versión cinematográfica incluso que era muy conmovedora. Una versión cinematográfica, yo creo que es de los años 50, y yo tendría que volver a verla, porque yo la vi en los 60 y era un niño pequeño, pero yo recuerdo que era sobrecogedora. O sea, a mí la sensación que me dejó fue una sensación muy sobrecogedora, del Adiós Cordera.
Sí. Sí, yo también recuerdo, no sé de quién era la película, pero tengo una imagen de cine cuando ven pasar el tren, cuando ellos están en la loma y ven pasar el tren donde llevan a su cordera, que la cordera en realidad le pusieron así cordera, pero en realidad es una vaca, porque los niños quisieron llamarla cordera. Entonces se llevan
a cordera. Es una película del 69 y sale, para que se haga usted idea de cuándo es la cosa, el protagonista era Carlos Estrada, que hacía el papel de Antón, y aparecía Emilio Gutiérrez Cava niño. O sea, Emilio Gutiérrez Cava es el niño Tomás, que en esta película no sé los años que tendría, pero vamos, debía ser muy, muy pequeño. Y efectivamente es una película que se te queda la imagen de la Dios Cordera, Dios Cordera, que como usted muy bien dice, no es una cordera, sino que es una vaca. Sí, y además es el único patrimonio que tiene la familia, y es a donde quiere... el cuento es tristísimo, es muy posible que además se basara en algún hecho real, como pasaba generalmente con Leopoldo Alas Clarín, pero la película yo la recuerdo como una película que te quedabas planchado. O sea, también era un niño, a lo mejor si la viera como adulto no la vería de la misma manera, ¿no?
Sí, pues es una película. Todos estos cuentos hacen pensar mucho. Por ejemplo, el Adiós Cordera te fuerza a pensar en la injusticia y la crueldad en la que han vivido muchas personas y siguen viviendo. Depende de dónde se encuentren, en qué hemisferio, en qué ciudad, en qué situación, pero hay mucha gente que sigue viviendo en situaciones de injusticia y de crueldad y viviendo muy mal, porque les arrebatan, por cuestiones económicas, por supuesto, viven muy mal, pero además porque les arrebatan lo único que les hace ilusión, lo único que les estimula para vivir. Es gente que no tiene absolutamente nada, pero, por ejemplo, como en el caso de estos niños, tienen una vaca a la que quieren mucho y se llevan esa vaca. Y así, poco a poco, vamos a ir viendo lo que le pasa, lo mismo a casi todos los personajes, se quedan sin lo que más quieren. Luego, en esta ocasión, La dama del perrito, el siguiente, que es de Chekhov, bueno, también tiene un principio, un inicio muy conocido. Había corrido la voz de que en el malecón había una dama que paseaba con un perrito, en fin. Que eso también gusta. Los relatos que son buenos y que hemos leído y que tienen un comienzo, un final, un fragmento que es muy conocido, también gusta reconocerlo porque no lo estás viendo continuamente. El caso es que en La dama del perrito pues vemos a los protagonistas, que son un hombre y una mujer, que se conocen durante unas vacaciones en Yalta. Y en este caso el animal es un perrito de Pomerania, un perrito que es muy tierno, muy juguetón, y que hace que el protagonista, que es un hombre que está muy decepcionado de la vida y que está muy triste, sienta deseos de intercambiarse.
Como suele pasar
por
con Chekhov habitualmente.
Sí, es muy de Chekhov. Muy de Chekhov, efectivamente. Luego tenemos a Horacio Quiroga con El almohadón de plumas, también muy en su estilo, en un relato que está lleno de misterio, de fatalidad. Tenemos a Virginia Woolf con un relato que se titula La marca en la pared, de 1917. Y solo al final del relato, es un relato en el que se va hablando de una marca en la pared. Y muy bien escrito, guste más o guste menos, Virginia Woolf escribía muy bien. Entonces se va hablando de una señal que hay una pared sin saber a qué se debe. Y hay que esperar al final del cuento para que desaparezca esa intriga y la protagonista, al mismo tiempo que el lector, se entere de a qué se debe esa marca que hay en la pared. Y es un cuento que habla, cuando ya te paras, lo terminas y piensas, pues habla sobre la precariedad de la existencia de cada uno de nosotros y lo débil que es la huella que dejamos tras nuestro paso por la tierra. Es una huella que nos cuesta mucho esfuerzo, vivir cuesta. Hay muchas cosas que tienes que hacer, unas te gustan más, otras menos. La vida no es fácil y para unas personas es menos que para otras. Pero al final de todo eso, de la vida de muchas personas queda muy poco rastro de la mayoría. Pues es de eso de lo que habla este cuento. Después tenemos uno de Gabriel Miró, que es El águila y el pastor. Gabriel Miró también escribe bien, tiene ese aire, es de 1919 el cuento, a principios de siglo, en algunos se nota más la época que en otros, pero de cualquier forma Gabriel Miró era un buen escritor. Y después está Franz Kafka con su Informe para una academia, que es un relato antológico. Hay dos relatos en este libro que hablan de simios. La comparación o la identificación es con simios. En El informe para una academia, no vamos a recordarlo por si alguien lo ha olvidado para que se sorprenda gratamente después, aparece un simio. Es el simio el que informa a la academia vestido de chaqué de cuál es la situación laboral o del lugar donde están trabajando. Hay uno de Arthur Conan Doyle, que es muy bueno también, de Richard Matheson, que es menos conocido, un relato que se titula Bebe mi sangre, de 1951, y aquí aparece un niño muy, muy inquietante, muy siniestro, que lo que quiere el niño es convertirse en un vampiro, como su admirado conde Drácula, porque ha visto un murciélago en el zoológico. Él ve el murciélago, recuerda a Drácula y tiene claro en qué se quiere convertir. Este también podría ser de cualquier tiempo, porque se le puede ocurrir a cualquier niño. Hay también uno de Julio Cortázar, muy en su estilo. Es un cuento en el que se queda embobado mirando unos peces casi diminutos y dedica horas a observarlos mientras va pensando determinadas cosas. Hay uno de Mercer Rodoreda que se titula Gallinas de Guinea, que habla de la pérdida de la inocencia de un niño cuando está en una carnicería y ve cómo la carnicera mata a una gallina, a un ave, y la cuelga. Y ese momento está muy bien explicado, como el niño, que se llama Quimé, siente que en ese momento, cuando ve la gallina allí colgada y le parece horrible todo lo que ha pasado, de repente siente que se ha hecho mayor ya. Y ahí acaba con uno de Aldecoa, buenísimo también, que es Chico de Madrid, un libro escrito en 1961, que explica cómo se relaciona un niño con los animales callejeros más humildes, con las ratas, con los perros y los gatos, las lagartijas, los grillos o los gorriones. Ya sabe la facilidad que tiene Aldecoa para irse a ese Madrid que él vivió de su época y que lo podemos reconocer muchos de nosotros, aunque no seamos de esa época. Era una España más triste, más humilde, más precaria.
Mucho más necesitada, sí.
Más necesitada, y los niños jugaban en la calle, y en fin, hacían de todo, a las lagartijas y a los perros y a las ratas, no es que fueran encantadores, pero bueno, esa era la vida, y esa era la vida de este niño.
Son en total qué gran cuentista Araldecoa y qué olvidado está. Y era un gran autor de cuentos, ¿eh?
Sí.
Esa es la realidad, sí.
Muchísimo. No sé si está volviendo, porque hace poco pasé por una librería de viejo. Había dos chicas jóvenes de alrededor de 20 años y de repente una dijo, fulanita, Aldecoa, he encontrado uno de Aldecoa. Me dieron ganas de preguntar, ¿es que estudiáis Aldecoa? ¿Por qué os gusta Aldecoa? Porque me sorprendió, pero ojalá esté volviendo. Porque para animar a la lectura, pues mira, Ignacio Aldecoa es un escritor para animar a la lectura de los más jóvenes. Es para todas las edades, por supuesto, es un gran escritor. Fue una gran pérdida porque murió muy joven, fue una gran pérdida. Pero sería estupendo que volviera a los planes de estudio y que se hablara de él. Y ya le digo que es un libro fantástico porque todos los animales adquieren un simbolismo especial en cada uno de los relatos y van perfilando el carácter de los personajes. Y así se logra que cada uno de los animales que aparece se convierta en una especie de metáfora de toda la condición humana. Y en los cuentos más modernos se nota el cambio porque los más modernos reflejan mucho más los miedos, las obsesiones, las carencias. Pues por ejemplo, del primero de Flaubert, que la pobre Felicidad quiere a su loro al final porque es lo único que le queda ya en la vida y porque el loro es bonito, sin más, pero es lo único que ha tenido. Sin embargo, en otros casos, ¿no? Los animales es lo que se necesita para tener ternura, para tener cariño. Bueno, de hecho, ahora, por ejemplo, tanto los niños como las personas mayores tienen un animalito por el cariño y por la ternura. Sobre todo los niños y las personas mayores si pueden salir a la calle, porque si no es un problema. Pero la ternura que da un animal en casa y sobre todo también por la comunicación. Es muy triste tener que decir, es que una persona mayor con un perrito se puede comunicar. Evidentemente el perro no le va a responder, le va a responder pero a saber lo que le quiere decir el perro. Pero hemos llegado a ese momento en que las personas mayores están solas, tampoco les llaman por teléfono todo lo que debiera la familia, y un perro es un consuelo para que ellas hablen y se comuniquen con algo. Incluso estos miedos y obsesiones que tenemos todos, de esto se habla mucho también. Todo eso también se les dice a los animales cuando han visto algo que les ha dado miedo o les han dicho algo que les ha molestado. Cualquier cosa se puede comunicar con un animal que no te va a responder, pero cuidadito, a lo mejor estás viviendo con otra persona y la persona en cuestión tampoco te responde. De modo que a veces es mucho más gratificante, tristemente, pero es más gratificante convivir con un animal que con una persona. Son cuentos con muchísima ternura, como le decía, y desde el de Chekhov, porque por ejemplo Dimitri, que es un hombre que está desencantado o triste, se conmueve con el perrito, es uno de estos de Pomerania, y se conmueve por el perrito y le hace pensar, una vez que se ha conmovido, piensa en el miedo que le da la vejez, en el miedo que le da estar solo, en todas las carencias que tiene. Y bueno, el relato de Kafka, que es también de los mejores, es antológico, como un simio se convirtió en hombre imitando la vileza, la mediocridad y la indecencia del género humano. Ese simio que se viste con un chaqué y habla delante de una academia sin que la academia diga nada, sin que se dé cuenta de que es un simio, con la mayor naturalidad del mundo, es decir, está equiparando a los simios y a los hombres, como diciendo, nadie va a notar si eres una cosa u otra, porque la academia, es decir, el resto de la humanidad, lo que es oficial, es así, y son mediocres, indecentes, como el resto del género humano, de modo que puede llegar un simio que se viste como un hombre, que les habla como un hombre y les dice lo que le conviene, y todos van a decir que eso está bien porque actúa y se comporta y se viste como un hombre de determinada clase social, claro. Así que todos los cuentos, desde los más tiernos a los más filosóficos, son buenísimos, realmente excelentes. La selección es magnífica. Y ya le digo que yo le considero este libro un libro de los imprescindibles, de los que hay que tener en casa.
¿Y para niños, adolescentes?
Pues para niños, para primeras edades, a partir de 7, 8 años, ya que estaba con animales, he elegido uno que también habla de animales. En esta ocasión es el libro de los bichos.
Ah, muy
hemos
bien.
Pasado del cuento animado de la antología de relatos con animal al libro de los bichos. Pero es que es para niños, a los niños les gusta mucho lo de los bichos. El libro de los bichos de Tomman, Tuckiel y Norwood. Esta es de Rata Nature y ya le digo que es para primeros lectores. Y aquí nos vamos a encontrar con cantidad de bichos, entre comillas, bichos diferentes. Lo primero que hace el libro es que te des cuenta de lo diferentes que son unos de otros, por qué unos son moluscos, por qué otros son miriápodos, por qué las arañas son carnívoras todas, lo son todas, por qué las moscas frotan las patitas, cómo se organiza una colmena o un hormiguero, o cómo una oruga se convierte en una mariposa, cómo se construye una granja de caracoles, yo ni lo hubiera pensado que hubiera granjas de caracoles. En fin, se aprende muchísimo sobre animales y siempre con unas ilustraciones realmente muy, muy, muy bonitas, con mucho detalle, con mucho color, muy bien organizadas para no perderse en la información, y es una auténtica delicia de libro todo lo que pueden aprender los niños con este libro y con las ilustraciones, como ya digo, todo sobre los bichos pequeñitos e invertebrados. En este libro, fíjese que es para niños tan pequeños, 7, 8 años, y aparecen más de 200 especies de bichos. Y un montón de retos, de preguntas, de juegos de observación, de escenas curiosas, de talleres divertidos. En fin, es un libro maravilloso para los niños, para los padres y para tenerlos siempre a mano cuando haya niños en casa y quieran estar entretenidos y al mismo tiempo aprender mucho. Cuando los niños aprenden muchas cosas, se divierten una barbaridad. No es el afán nuestro de que aprendan. Vale, están aprendiendo, pero ellos son felices porque se lo están pasando muy bien, que es lo importante, y al mismo tiempo aprenden. Entonces, que esa asociación entre aprendizaje y diversión es fundamental para el resto de su vida.
Es así. Bueno, sí, no, dígame.
No, y con esto he acabado, le iba a decir.
Ah, muy bien, me parece estupendo. Bueno, yo le voy a dejar hoy un tema musical que ha tenido usted que oír en muchas ocasiones, porque es el tema principal de una película musical que se llamaba El Doctor Dolittle, pero la clásica, la de Rex Harrison, que a mí era la que me gustaba, y era un tema que se titula Talk to the Animals, hablar a los animales, donde él explicaba cómo quería llegar en un momento determinado a dominar los distintos lenguajes animales. Yo se la voy a dejar en la versión de Bobby Darin, que entonaba mucho mejor que Rex Harrison, pero reconozco que es una película que a mí siempre me ha gustado mucho. La volví a ver hace cosa de un año y me divertí como un niño, igual que la primera vez que la vi en televisión. La idea de que alguien se puede comunicar con cualquier tipo de animal me parece maravillosa, y yo creo que una de las cosas, una de las muchas, muchas razones por las que siento la falta de tiempo que tengo, es que yo me leería ahora muy a gusto la serie de novelas del Dr. Dolittle si tuviera tiempo para hacerlo, que no lo tengo, por desgracia. Pero estoy convencido de que lo leería con mucho gusto, igual que tengo planeado este verano por lo menos releer algunos de los volúmenes de Las aventuras de Guillermo Brown. O sea que son de estas cosas que a mí personalmente me atrae mucho. Pero bueno, la canción es una canción muy bonita.
Déjeme que le diga una cosa. Dígame. Algo está pasando con Guillermo Brown, porque en los últimos días es la cuarta vez que oigo hablar de él. De gente que quiere recuperar a Guillermo Brown. En las redes sociales están preguntando si alguien tiene los libros de Guillermo Brown y los quiere vender. ¿Está pasando algo con Guillermo Brown?
Bueno, yo lo único que se me ocurre, porque yo no dependo de... Para estas cosas no dependo nunca de modas ni... Y nunca he dependido además de los gustos, las modas. A veces hasta me hago el firme propósito de leer un libro ya cuando lo haya leído todo el mundo. O sea, el libro ahora está de moda, pues razón de más para que a mí no me apetezca leerlo y lo leo varios años después. Yo creo que los libros de Guillermo Brown son muy divertidos. La primera vez que yo empecé a leer a Guillermo Brown, yo debía de tener 6 o 7 años. En el colegio de monjas donde estaban mis primas, les regalaban libros de Guillermo que a ellas les parecían un horror, cosa que yo puedo entender, pero a mí me pasaban los libros de Guillermo y yo me divertía tremendamente. O sea, era algo, yo sentía no tener un amigo como el pelirrojo que era amigo de Guillermo Brown y no tener un cobertizo y no poder moverme por donde yo vivía como niño como Guillermo Brown. O sea, lo entiendo. Pero luego, aparte de eso, es que Guillermo Brown se ha ido haciendo políticamente muy incorrecto. Es decir, por ejemplo, Guillermo Brown siente un absoluto desprecio por las niñas, cosa muy normal en un niño de la edad de Guillermo Brown, porque forma parte del desarrollo infantil de un varón. Es decir, las niñas son molestas, se quejen, y pretisten, no quieren jugar esto, no quieren jugar otro. O sea, esa es una reacción común que yo he vivido. Claro, eso es inaceptable hoy en día. Y yo creo que mucha gente de pronto pues ha vuelto a leer algunas de las cosas de Guillermo Brown y es que te encuentras un niño normal, no como los que aparecen ya en la televisión, ¿no? O sea, es un niño normal, con las reacciones normales de un niño, con la inocencia de un niño, con la imaginación de un niño, etcétera, etcétera. Y entonces es muy estimulante. Entonces, lo que era normal en su día, como ha entrado en el terreno de la anormalidad, pues todavía llama mucho más la atención, ¿no? No hay cosa tan novedosa. No, es un niño muy normal, de clase media inglesa, de los años en que se escribió Guillermo y, claro, tiene cosas que son intolerables porque a Guillermo le llaman la atención los negros, pero no en un buen sentido. Luego le caen bien los pieles rojas, pero a lo mejor otros de otras razas no. Entonces, Guillermo es un niño normal. Y yo creo que esa es la razón, aunque sea inconsciente, por la que ahora hay gente que quisiera volver a leer las historias de Guillermo Brown, que son muy divertidas. Que vivamos en un mundo de anormales ya es otro cantar, ¿no? O sea, en fin, yo veo algunos de los premios literarios infantiles y juveniles que se han dado en España en los últimos años, y no voy a dar nombres porque se me cae la cara de vergüenza, y dicen, verdaderamente hemos degenerado, pero en el sentido más literal de la degeneración. Y entonces comprendo lo de Guillermo Brown, como comprendo que la gente vuelva periódicamente a Stevenson o cosas de ese tipo, porque me parece que literariamente merece la pena, pero además son cosas hermosas y cada vez menos naturales. Bueno, doña Sagrario, que le vaya muy bien este fin de semana y nos encontramos el lunes, Dios mediante.
Igualmente, hasta el lunes, don César.
If I could talk to the animals, just imagine it, chatting with a chimp and chimpanzee. Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What a neat achievement it would be if we could talk to the animals, learn all their languages, maybe take an animal degree. I'd study elephant and eagle, buffalo and beagle, alligator, guinea pig and flea. I would converse in polar bear and python, and I would curse in fluent kangaroo. If people asked me, can you speak rhinoceros? I'd say, of carceros, can't you? If I conferred with our furry friends, man the animal, think of the amazing repartee. If I could walk with the animals,
talk with the animals, grunt and squeak and squawk with the animals, and they could talk to me.
Y con estos compases extraordinarios de esa canción que habla de cómo hablar con los animales, del Dr. Dolittle, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y ya lo saben, los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga. My Pekingese would be extremely good if I were asked to sing in hippopotamus. I'd say winotamus, and I would if I could parlay with pachyderms. It's a fairy tale worthy of Hans Andersen and Grimm. A man who walks with the animals and talks with the animals, grunts and squeaks and squawks with the animals. And they could talk to him. Let me hear him talk.
I'd study every... El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
And they